Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Los adolescentes, los que peinan sus primeras canas, los novatos de la universidad, los profesionales de 40 años, los que celebran los 15, los que aportan con experiencia, los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. Bio Bio, la radio, primera en información.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. En medio de un nuevo récord en el precio del cobre, sindicatos de Codelco defendieron el rol estratégico de la cuprífera y aseguraron que los trabajadores no reciben beneficios asociados a las metas anuales de la estatal. Esto por el informe preliminar que cuestiona las cifras de la empresa al cierre de 2025. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
El Ejecutivo evitó referirse y la cuprífera no dará más declaraciones hasta que se conozca el informe completo. Todo a raíz de este documento preliminar que se conoció por una auditoría interna de Codelco a raíz de cifras que no cuadran. Específicamente 20.000 toneladas de cobre que habrían sido registradas artificialmente el año pasado para dar cumplimiento a las metas anuales. Desde los sindicatos aclaran a la radio que en ningún caso los trabajadores se verían beneficiados por estos bonos, sino más bien los cargos administrativos. En SPEDA, vocero de la Confederación de Trabajadores Mineros y presidente del Sindicato de Supervisores de Codelco, dijo que no comparte críticas que llegan de afuera, pero sí otras opiniones en cuanto a gestión.
Donde yo sí comparto, cuando se evidencia realmente que hay algunos ejecutivos que han actuado con algún grado de soberbia, pero es en el desempeño individual o ejecutivo, sobrevalorando su rol en esta empresa estatal.
En la gran minería privada desdramatizaron la polémica, mientras que en el mundo político ya anunciaron una comisión investigadora del caso y querellas para todos quienes resulten responsables.
Y vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, Cristóbal López, que está en el Congreso Nacional. Cristóbal, buenos días.
Sí, nos mantenemos en el Congreso Nacional en medio del debate del proyecto de reconstrucción nacional, en particular en la Comisión de Hacienda. Continúa el debate artículo a artículo, la votación artículo a artículo al interior de la sala, y en estos momentos también aprovechan algunos parlamentarios de poder salir, estirar las piernas y prepararse para lo que todavía nos queda. Quedan unas 2 o 3 horas todavía de votaciones. También el ministro de las Express, José García Ruminot, aprovecha de tomar un breve descanso en esta sesión maratónica que empezó a las 3 de la tarde y que todo parece indicar que se va a extender por lo menos por 12 horas en medio de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, en particular en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Hacienda salió a explicar la indicación ingresada al proyecto de Reconstrucción Nacional que busca condonar el crédito con aval del Estado, el CAE. Los detalles los tiene María Agramunto.
No es una condonación total e inmediata, pero sí podría reducir la deuda. El Ministerio de Hacienda propuso un mecanismo para condonar parte del saldo pendiente del crédito con aval del Estado. Como parte de las indicaciones ingresadas a la ley miscelánea, el gobierno incorporó el artículo 34 transitorio que faculta a la Tesorería General de la República a dar facilidades a los pagos que corresponden al financiamiento de la educación superior. El cobro del CAE continuará funcionando con normalidad y quienes ingresen a este mecanismo deberán pagar todas las cuotas. Luego, la tesorería podrá condonar el saldo restante, asociado principalmente a reajustes por inflación. El cumplimiento del pago de cuotas al día definirá si se rebaja un 100, un 90 o un 70% del saldo pendiente. La medida solo aplicaría a quienes ya tienen la garantía estatal ejecutada. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Que las personas que están sujetas a condonación es porque están ya en deuda con tesorería. Tienen las multas e intereses y en ese sentido siempre van a ser condiciones de facilidades menores a las que tienen las personas personas que han seguido pagando los bancos.
En caso de aprobarse la reforma con esta indicación, la facultad de la tesorería tendría un carácter excepcional y transitorio. Los deudores contarán con un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial para adherirse a estos convenios.
Vamos con noticias del exterior. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el Golfo Pérsico, al considerar que la crisis amenaza directamente los intereses comerciales de Asia. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el bloqueo del Estrecho de Hormuz y el conflicto han tenido repercusiones en China, al señalar que un carguero chino fue alcanzado durante el fin de semana en referencia al intercambio de ataques registrado el pasado viernes entre Irán y los Estados Unidos. Durante la misma entrevista publicada íntegra esta noche, el secretario aseguró que China posee una estrategia clara sobre el conflicto al afirmar que tiene un plan y quiere ejecutarlo. 1:05 a.m. hasta ahora, la ciudad de Concepción, 9 grados de temperatura, estaba parcialmente nublado con una humedad del 71%. En Santiago, 12 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 71%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El trasnoche de la radio, donde comienza el día.
Siendo estúpido serás feliz. nacido alguna chiquilla que no sepa amar.
Trasnoche de la radio.
Una de la mañana, 12 minutos. Estamos de vuelta, auditores, en este trasnoche de la radio, junto a todos ustedes, en este programa que recién comienza. Ya vamos a estar leyendo todos sus mensajes, porque la verdad que nos han llegado muchos mensajes. Muchos mensajes, ya los voy a estar leyendo. Buenas noches. No hay señal de televisión, ya estamos en BioBio TV, ya estamos de vuelta, auditores. Estábamos haciendo algunos ajustes con Dylan, nuestro encargado ahí de sistemas, el ingeniero, el hombre que le mete todo el asunto allí, está ahí, el que nos ayuda en cada problema. Hola Mario, gusto saludarte, hace mucho tiempo que me has ayudado solo por el hecho de escucharte ya por miles de noches de trabajo. Más de 3 años. Extraño la sesión donde las pymes podían anunciarse en tu programa. ¿Cuándo volverá? Mira, pronto. De hecho, siempre, cada cierto tiempo lo hacemos. Hoy día probablemente lo vamos a hacer en algún momento. Buen turno acá, Charlie Papa. Andrés Ojeda desplazándose de Santiago, Puerto Montt. Gracias por la compañía, los quiero mucho. Gasparín desde Lebu. Gracias, auditores. Buen turno a Gastón. Ricardo Figueroa desde La Granja, también conectado con nosotros.
Mira las cosas como son.
Usted va al paraíso ahí. Buenas noches, tengo sueño, así que empieza a ponerlo bueno para no dormir. Dice saludos desde La Serena. Hoy está exigente nuestro auditor. Alejandro por acá desde los fiordos de Aysén. Saludos para todos. Ya en la 13ª de 14. El viernes nos vamos a la casa. Mira qué bien. Hola Mare, saludos desde los Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? Hola, saludos desde el Piero y la polola del Piero, Marlene desde Coyipulli. Hola Mario, quería informarles que la señal de TV se encuentra con pésimo audio, se escucha sin bajos, dice acá. Ok, se escucha sin bajos, pero ¿cómo? Raro, porque al menos nos dicen que se escucha bastante bien. En todo caso, en la televisión es difícil que tengas bajos, mi estimado, porque salvo que tengas un home theater, ahí la cosa cambia. Pero generalmente las frecuencias bajas no se escuchan en la televisión. Bien, vamos a estar atentos. Estamos con Nicolás Bravo ahí en la puesta en el aire. Ahora sí lo vemos a través de BioBio TV. Nicolás Bravo. Nicolás Chacón está con nosotros esta hora. Nico, saluda a su público, pues. Saluda a su público. Ahí está. Nicolás Chacón, pariente de Arturo Prat. Dicen que es pariente. Ya, oiga, en un ratito vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver cómo se ha ido asentando en nuestro país, de la voz de un experto. Siempre es fascinante poder conocer sobre esto, sobre este tema. Así que nada, en un par de minutos más vamos a estar hablando con Neil Miranda, que va a estar acá en el estudio de la radio hablando de este tema. Así que ya vamos a estar con eso. Bien, es momento de comenzar, auditores, es momento de seguir avanzando. Vamos con música. Escucharemos a esta hora a Mark, ¿no? A Taylor Swift. Esto se llama The Fate of Ophelia. Ya volvemos.
Quite the pyro, you light the match to watch it blow.
Noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
Ven y sana mi dolor. Oh, oh, oh. Tiene la cura de este amor. Oh, oh, oh. Hago este llamado para que tú vuelvas. No ves que estoy sufriendo. Es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, ¿quién lo puede revivir? Hombre moribundo aquí, ¿quién lo puede revivir? Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón. Oh, boca a boca y que la camilla sea nuestra.
Te informa, te entretiene. El trasnoche de la radio.
Una de la mañana con 22 minutos. Estamos de vuelta. Estamos aquí haciendo el trasnoche de la radio por las 43 estaciones de Bío en todo el país. Acompañándolos hasta las 6 de esta mañana. Ya hemos subsanado el tema del audio. Ya estamos bien en Bío TV. Así que ya nos puedes seguir escribiendo a través del WhatsApp al +569 9207888. Ya en breve también conectándonos con Cristóbal López, que estará desde el Congreso Nacional trayéndonos los detalles de la votación proyecto de reconstrucción nacional que está en votación y que podría mantenerse durante gran parte de esta madrugada. Bueno, queremos hablar de un tema que es interesante desde su inicio, desde la confección de lo que es el tema del crimen organizado en Chile y cómo se ha avanzado de manera investigativa, de qué manera ha avanzado o no, cuáles son los principales grupos criminales que están en nuestro país, y de cierta forma saber desde la voz de un experto cuáles son los desafíos en relación a este tema. Y para eso le queremos agradecer, ya estamos acá en el estudio con Neil Miranda Reyes, exoficial de la Policía de Investigaciones. Hace poquito dejaste las filas, analista criminal, estuviste investigando crimen organizado durante mucho tiempo, ingeniero también en informática, una persona que además tiene una historia de 20 años en la Policía de Investigaciones, pero también teniendo experiencia en el extranjero. Neil, gracias por estar con nosotros el día de hoy acá en la radio, por venir tan temprano o tan tarde. ¿Cómo te va?
Muy bien, bien, bien. Primero darle las gracias por la invitación y a ti, Mario, por cierto, por invitarme a tu programa y bueno, poder saludar a todos los auditores y esperar, cierto, poder de alguna forma abordar, cierto, los temas, cierto, que hoy día son novedosos, cierto, para todos los chilenos.
¿Cuándo ingresaste a la Policía de Investigaciones? Tú tienes una historia bien interesante porque entraste como... Primero estudiaste una cosa, después ingresaste de otra manera, pero después ingresaste algo que te beneficiaba un poco y 20 años.
Sí, mira, lo que pasa es que a mí me conocen la gente de mi promoción como el híbrido. Me dicen el híbrido porque yo entré a la Policía de Investigaciones en el año 2005 como oficial policial de línea, donde tú estás 3 años internado, ¿cierto?, realizando el proceso regular de los 3 años de formación. Y yo ya antes había estudiado ya, era titulado como ingeniero en informática antes de haber ingresado a la policía. Y después surgió, ¿cierto?, esta nueva modalidad de ingreso, ¿cierto?, que fue una política que se impulsó por ahí por el año 2005, 2006, donde tenían que, con el ánimo de poder aumentar la dotación de las policías, ¿cierto? Se crearon, ¿cierto?, el plantel o la planta de oficiales policiales profesionales, a la cual yo, una vez ya habiendo egresado, tuve que devolver mi placa, mi arma y poder entrar de nuevo al curso de formación de oficiales policiales profesionales. Entonces, por eso es que mis compañeros, ¿cierto?, todos me reconocen como el híbrido, porque hice los dos cursos de formación, ¿cierto? Y después me encontré con ellos, igual ahí con ellos en las distintas unidades y en la calle, como dicen los policías.
Oye, bueno, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero para partir de esta conversación, ¿cómo podemos comprender el crimen organizado? Tú estuviste en la brigada de crimen organizado, estuviste investigando al Tren de Aragua, estuviste investigando al Banco de Fujian en algún momento, participaste también en lo que fue estuviste conversando, llevando la expertise de lo que está dando la Policía de Investigaciones a Colombia. En fin, has tenido una carrera dilatada. ¿Dónde comienza tu carrera con el crimen organizado propiamente tal?
Mira, la verdad es que siempre he estado vinculado, ¿cierto?, a unidades donde se realizan investigaciones de largo aliento. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque, bueno, los oficiales, ¿cierto?, que se desempeñan en unidades especializadas donde se hacen investigaciones de largo aliento, ¿cierto?, se logra poder tener una perspectiva un poco más a futuro, ¿cierto?, de los fenómenos que implica la criminalidad nacional. Y yo creo que uno de los puntos de inflexión, ¿cierto?, relacionado con el tema del crimen organizado, yo creo que parte entre el 2019 y el 2020. Si bien teníamos, ¿cierto?, teníamos conocimiento de organizaciones que a lo mejor podrían estar operando, pero Chile siempre se reconoció como un país que era de paso, ¿cierto? Que era un país de paso, solamente era de limpiar ruta. Y aparte la criminalidad relacionada con el narcotráfico, ¿cierto?, con países productores vecinos que tenemos, la realidad era otra. Pero siempre escuchábamos hablar de crimen organizado relacionado con organizaciones criminales o bandas criminales que operaban, ¿cierto?, en ciertos sectores de la capital, en barrios, podríamos llamarlo sin el ánimo de discriminar, ¿cierto?, en barrios más conflictivos. Pero que de alguna forma esa era nuestra experiencia. De esa experiencia, ¿cierto?, fue de los oficiales que nos formamos, ¿cierto?, investigando bandas criminales. Pero ya en el año 2022, entre el fin del 2021 y principio del 2022, yo creo que hay un punto de inflexión donde evidentemente la criminalidad nacional cambia y hay un vuelco de 360 grados donde nos encontramos, ¿cierto?, con gente con sicariato, con descuartizamiento, con secuestro, fenómenos que nosotros no conocíamos. Entonces yo creo que más o menos esa es la temporalidad.
El 2022 es el punto de inflexión.
Sí, el punto de inflexión.
Oye, Neil, y siempre se habla mucho de que la policía tiene que estar preparada, esto lo conversamos antes de que tiene que estar preparada al 100%, digamos, que como que tiene que estar adelantada a lo que pueda pasar. Pero ustedes también son personas, en el sentido de que los equipos se pueden ver, como decías tú, sorprendidos por algo que es ajeno, si se quiere, al lugar donde ustedes están trabajando. ¿En el 2022 ocurre eso? ¿Les sorprende?
Sí, lo que pasa es que hay que empezar como de alguna forma a evaluar o a entender un poco cómo funciona también la criminalidad, esta nueva criminalidad, ¿cierto?, con la que nos encontramos, y también con un entendimiento de esta criminalidad relacionada con la formación, ¿cierto?, que le tienen los policías. Claro. Y yo te comentaba, ¿cierto?, fuera de micrófono, que gran parte de la formación del policía involucra el oficio mismo de lo que está haciendo. Entonces, yo creo que la formación del policía, en virtud al nicho de negocio, por llamarlo de alguna forma, al cual está vinculada esa unidad en la cual un funcionario es destinado, ¿cierto?, un oficial es destinado, entonces va marcando de alguna forma el entendimiento y la perspectiva de cómo abordar esos tipos de delitos. Y esto no solamente tan solo es para, en el caso de la policía. Yo, hoy día tú puedes ver, ¿cierto?, que tanto los distintos organismos del Estado, ¿cierto?, ya están involucrados, han creado unidades especializadas también para poder enfrentar el crimen organizado. Y donde hoy día las policías están obligadas de alguna forma a poder conseguir colaboración de otros estamentos. Tenemos el caso de aduana, tenemos el caso de servicio de impuesto interno, Gendarmería de Chile, que es el más claro ejemplo, que si bien siempre ha colaborado, ¿cierto?, con las investigaciones policiales, hoy día ya pasa a ser parte, ¿cierto?,
claro, del Ministerio de Seguridad Privada. Claro, pasa a ser el parte del Ministerio, y de cierta forma se genera un cambio rotundo, porque antes estaban todos esos dimes y diretes respecto a las asociaciones gremiales, cosas que evidentemente hoy día ya no forman parte de esa institución. Ahora, hablemos un poco de nuestro país, porque ya tenemos un poco el camino dado como hoja de ruta 2022. ¿Cuáles son los grupos criminales? Tú participaste en una investigación bien importante que fue la caída. Bueno, estuviste investigando el Tren de Aragua, del cual se ha hablado muchísimo. Y mientras se ha hablado del Tren de Aragua, comienzan a llegar otros grupos criminales que vienen desde otras latitudes. En este caso, el Bang de Fujian, que es esta mafia china mal llamada, porque en realidad hay varios, parten desde las triadas, ¿no? Y de ahí comienzan a llegar a países como Australia, Japón y otros tantos, y después llegan a Chile. ¿Cuáles son los grupos criminales que hoy día están abarcando una importancia importante y cuáles son los puntos que tú crees que hoy día hay que revisar? El control territorial, ¿cuáles son las claves para entender el crimen que hoy día está en nuestro país?
Sí, mira, fue un poco extensa tu pregunta, pero...
No, es que el mal de los periodistas. Pero perdona, si de repente te hago una pregunta muy mala, porque...
No, está bien. Lo que pasa es que como que nos llegaron todos los males juntos.
Ese
es el tema.
Mira.
Claro, yo creo que el punto de inflexión, como mencionaba yo delante, es en el año 2022, cuando estábamos todos mirando lo que está pasando, ¿cierto?, en la frontera, en nuestra frontera, ¿cierto?, en el norte del país, con la entrada, ¿cierto?, de venezolanos, ¿cierto?, que vinieron con una visión y una conducta criminal diferente a la que nosotros conocíamos. Pero por el lado siguen pasando otras cosas. Y mientras ya estábamos, ¿cierto?, investigando la criminalidad venezolana, nos encontramos, ¿cierto?, con otros fenómenos. En el caso del Tren de Aragua, fue como uno de los principales organizaciones criminales, ¿cierto?, que nos obligó a cambiar la visión como investigadores, y no solo la PDI, el Carabineros también, donde hubo que cambiar de alguna forma la conducta de poder abordar los delitos ya no desde mi nicho como unidad especializada, ¿cierto? Te mencionaba yo, ¿cierto?, que el giro de negocio generalmente de la unidad es, no sé, en el caso de los homicidios, trabajar los sitios de suceso de manera profesional y poder llegar, ¿cierto?, hasta los autores, o sea, del delito.
Cada sección tiene su...
Tiene su
terreno de acción, digamos.
Claro, pero lo que nos obligó, ¿cierto?, esta nueva criminalidad es a tener que conversar, a sentarnos a la mesa, poder poner los antecedentes y poder crear, ¿cierto?, estas mesas de coordinación donde pudiésemos poder
triangular la información, compartirla.
Aportar los antecedentes, donde nos damos cuenta que en muchos casos los blancos eran los mismos. O bien habían delitos conexos, ¿cierto?, que estaban vinculados. Y donde la criminalidad también ya no estaba relacionada con un solo hecho, sino que con una gama de delitos, ¿cierto?, que lo que buscan, ¿cierto?, es el lucro. Y bueno, hoy día como lo que conocemos en crimen organizado, que es el lavado de activos, ¿cierto?, poder reintegrar, ¿cierto?, los bienes adquiridos con todo esto.
Bueno, y el control territorial también, ¿no?
Control territorial. Bueno, nosotros conocíamos el control territorial, pero desde lo que ocurría en las poblaciones. Pero después, cuando nos enteramos que lo que estaba ocurriendo en el norte del país, de lo que ocurría, ¿cierto?, en el Paso de Colchane, ¿cierto?, que había algunas localidades donde efectivamente el Tren de Aragua tenía un control territorial real, donde el que cruzaba por ahí, ¿cierto?, tenía que pagar una cuota o tenía que ocupar algunos de los servicios para poder entrar al territorio nacional, y también la vulnerabilidad que existía ante los inmigrantes, ¿cierto?, que querían entrar y que estaban obligados, ¿cierto?, a tener que tener conductas criminales con mecanismos de extorsión. Entonces, cuando empezamos a recoger, ¿cierto?, todos esos testimonios y todos esos antecedentes, a los cuales Gendarmería fue fundamental en eso, sobre todo en el norte, empezamos de alguna forma a entender cómo estaba funcionando esta diversidad de delitos que apuntaban, ¿cierto?, al... o que todos, ¿cierto?, de alguna forma tributaban, claro, al, al, a la organización misma.
Claro, porque se da una situación donde dice, bueno, ¿cómo no podemos parar el crimen organizado? ¿Cómo investigarlo? Y ahí uno se da cuenta, y por eso que la conversación que tenemos contigo ahora es tan valiosa, y para los que nos están escuchando en casa también, porque tú estuviste ahí en primera línea, investigando a quienes hoy en día ejercen el control territorial, muchos de ellos en prisión preventiva, entiendo, sí. Porque tú saliste hace poco de las filas de la Policía de Investigaciones, un año ya, ¿no?
Un año, en abril.
Poquito tiempo, después de 20 años de carrera. Pero además de eso, estuviste en el trabajo investigativo y has vivido en carne propia cómo se ha tenido que adaptar la forma de poder llegar a estos tipos, a estos lugares, a estas organizaciones criminales que lo que buscan es tener más dinero, eso como primera medida, pero también tener cierto control territorial, no tan solo de las personas que son parte de estas comunidades, ¿no? Sino también los que forman parte de su misma comunidad. El Tren de Aragua es distinto porque de cierta forma se ha ido aliando con otras bandas criminales. Hemos visto, yo he revisado hace un par de tiempos atrás, yo me imagino que tú lo viste, el año pasado se emanó un informe de crimen organizado, ya como crimen organizado de la Fiscalía Nacional, donde aparecen tipificada prácticamente, el que tenga la oportunidad de leerlo, yo se lo puedo compartir a los auditores, el que tenga la oportunidad de leerlo, es impresionante la cantidad de datos que hay.
Sí.
Porque uno piensa, oye, pero no estamos haciendo nada con el crimen organizado, y ojo, hay oficiales como tú y como otros tantos que han estado dedicando gran parte de su vida a dar con estos tipos. Se ha identificado al Comando Bermelo, al Cartel Jalisco Nueva Generación, que tú también me lo comentabas. Entonces, hoy día ustedes están en un desafío. Desde otra vereda, pero sin duda que lo que tú cuentas también sirve como para poder entender que esto no es tan sencillo, no es llegar y, ok, vamos a reventar este lugar, reventar en la jerga, me refiero a llegar a un allanamiento y propiamente tal, sino que hay todo un tema probatorio que se tiene que utilizar en los tribunales propiamente tal, pero también cómo se va sofisticando en la materia investigativa.
No, claro, de hecho, una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención y que nos sorprendió, y que hoy día, ¿cierto?, no es de conocimiento público, es la utilización de monedas virtuales. Todo lo que es la integración, ¿cierto?, al de los capitales a través de criptomonedas. Eso, por ejemplo, era nuevo para nosotros. La unidad de lavado de activos nuestra de la PDI es una unidad que tiene una vasta experiencia. Pero habían elementos nuevos, ¿cierto?, que no se conocían o de alguna forma estrategias que manejaban estos grupos para poder blanquear los dineros ilícitos. Pero yo creo que lo principal, ¿cierto?, como para poder enfrentar el crimen organizado es, una, entender de que definitivamente tiene que haber una lógica de operación entre los distintos estamentos públicos, ¿cierto? Entre la policía, entre los mismos oficiales, que es un cambio cultural enorme que nos tocó vivir, ¿cierto? Y la persecución del dinero, la ruta del dinero, eso hoy día ya definitivamente es algo que ya está consagrado, es así, o sea, se busca, ¿cierto?, la ruta del dinero. Y lo otro también es definitivamente también una mayor preparación y una mayor capacitación de los actores. Tiene que haber personas que conozcan el fenómeno o que por lo menos hayan estado en reconocimiento de cómo funciona, cómo opera y que tengan la experiencia suficiente como poder enfrentarlo. Lo cual no es fácil porque, como yo te mencionaba adelante, nuestro punto de inflexión es de 2019-2020.
Claro, es reciente.
Claro, es relativamente reciente. Ahora.
Entonces, el tema principal va a ser la formación de nuevos profesionales que estén adaptados a las capacidades de estos grupos.
Sí, pero va allá de la formación de los nuevos profesionales, porque un nuevo profesional va a llegar a aprender de nuevo, sino que hay que aprovechar, y eso ojalá que se hiciera de esa forma. La experiencia, ¿cierto?, que tienen algunos funcionarios en realizar o abordar investigaciones que son de largo aliento. Lamentablemente, bueno, una opinión personal, yo creo que ahí a veces se cae, ¿cierto?, en una política efectista relacionada con los procedimientos policiales, y la idea es de que se puedan, ¿cierto?, tomar los tiempos adecuados como poder abordar un fenómeno de esta magnitud y desde todos los frentes.
¿Tú dices que muchas veces se apura un poco el asunto?
No es que se apure, sino que se cae en esa lógica. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil poder abordar un procedimiento, no sé, en flagrancia y poder después buscar los elementos y mencionar que a lo mejor fue una investigación de largo lento, sin embargo no lo es, y eso es una realidad que los policías lo saben. Pero yo creo que hoy día ya se está más o menos en esa senda y se espera, ¿cierto?, que los resultados sean exitosos.
Mira, te voy a proponer algo. Vamos a hacer un alto, iremos a la pausa, escucharemos algo de música.
¿Sí?
Y te quiero preguntar a la vuelta sobre algunos casos en particular. Quiero preguntarte por Larry Changa.
Sí.
¿Podemos hablar de eso, no?
Sí.
Lo que se sabe.
Lo que se sabe, porque sabemos que hay otras cosas que... Pero, más que de ese mismo, quiero preguntarte por algunos casos en particular del Tenderagua, como ustedes también estuvieron investigando eso. ¿Cómo ha sido la articulación desde otras partes? Porque hoy día los llaman de diferentes regiones y ahí tienen que comenzar a conversar entre ustedes. Y lo otro, ¿cuáles son los desafíos que se tienen para estos próximos años y para las autoridades que hoy día están asumiendo en el cargo? ¿Te parece?
Muy bien.
Vamos a la pausa, ¿te parece? 1:41, estamos haciendo el trasnoche de la radio. Estamos conversando con... Neil Miranda acá en el trasnoche, sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al +569 920-7888. Haremos un alto, una pausa y ya regresamos.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
A esta hora, el trasnoche de la radio.
Sí.
Talking about bad hair.
El pulso de la noche con otra mirada. Es el trasnoche de La Radio.
Estamos de vuelta, auditores, haciendo este trasnoche en La Radio. Estamos con Neil Miranda. Oye, dice que te están escuchando en... ¿Dónde? ¿En los Estados Unidos?
Sí, Chicago.
Mira, harta gente te escucha.
Sí, no, es la familia que está ahí, así que le aprovecho de mandar un saludo.
¿Y tienes un tío igual que tiene una radio?
Sí, tengo un tío que Mario Silva, así que también le dejo un saludito.
Mira, tocayo.
Sí, tiene una radio online ahí que tiene con su amigo. Así que
bueno.
Los fines de semana ahí también estamos escuchando su música.
Eso es bueno. Oye, Neil, bueno, estamos conversando con Neil Miranda, es exfuncionario de la Policía de Investigaciones, que ha estado trabajando. ¿Tú estás trabajando en cuáles brigadas?
Mira, mi experiencia principalmente fue en la Brigada Antinarcótico Metropolitana, en la Jefatura Nacional de Inteligencia, y terminé en la Brigada Investigadora de Crimen Organizado. Hice toda la carrera acá en Santiago. La mayoría de las investigaciones de largo aliento, como yo te mencionaba, hay que viajar bastante. Entonces, sobre todo la Brigada Antinarcótico Metropolitana, que hay que estar viajando constantemente al norte y en auto.
Claro.
En auto, ¿no? La gente a veces yo le pregunto, amigos a veces que me preguntan, oye, ¿cómo lo hacían? No, uno viaja en auto y a veces viajábamos bien seguido. Pero bueno, son
viajes del oficio.
Anécdotas de la trayectoria.
Oye, te había dejado una pregunta para estos minutos que nos quedan de conversación sobre el tren de Aragua. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en Chile actualmente?
Mira,
o el crimen organizado transnacional.
Yo creo que en el caso especial del tren de Aragua, yo creo que también ha generado un cierto efecto, ¿cierto? Los procedimientos que se han realizado. Te comenté yo que me tocó, ¿cierto? Tuve la oportunidad de poder ir a explicar, ¿cierto? Nuestra experiencia aprendida en relación al fenómeno acá en Chile, en Colombia. Y Chile, la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Entonces yo creo que nosotros lo abordamos, no sé si a tiempo, pero sí de una mejor forma, relacionado con otros países, comparándonos con otros países. Pero, si usted te das cuenta, y hoy día tú analizas cuáles son los blancos principales del tren de Aragua, o de los que se escuchan mencionar, ¿cierto?, en las distintas fuentes abiertas de información, y hoy día ya los blancos ya no son los mismos. Entonces, entre el 2022 y el 2023, los principales líderes ya no estaban acá. De hecho, el caso más emblemático, el que tú mencionabas delante, Larry Álvarez Núñez, conocido como la Richanga. Él se fue de acá en febrero del año 2022 y eso nadie se explicaba cómo desde el año 2016-2017 cuando entró aquí al territorio nacional y teniendo conocimiento de posiblemente cuáles eran las características, ¿cierto?, de este ciudadano y cómo entró acá, y sin embargo acá tenía su negocio, funcionaba de una manera relativamente regular, pero cuando empezamos a darnos cuenta los distintos homicidios que estaban ocurriendo en el centro de la capital a través del sicariato, se empezaron a poder ir juntando, ¿cierto?, algunos cabos y poder ir dando con algunas señales, ¿cierto?, de hacia dónde apuntaba todo esto. Pero hoy día los blancos ya no son los mismos. Hoy día son células que están operando a través de instrucciones que le envían, ¿cierto?, los principales líderes que ya no están acá, están en el extranjero. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, que hoy día los principales líderes que estaban operando en ese momento, hoy día todos tienen una causa. Y ahí tú tenías el caso, por ejemplo, de la Estrella, que está detenido, ¿cierto?, ahí en la quinta región.
Valparaíso, ¿no?
Valparaíso, ¿cierto?, y que después fue trasladado a la cárcel de alta seguridad a Rancagua, ¿no? Lo enviaron después. Y tenía, ¿cierto?, el caso de Satanás, ¿cierto?, en el norte, Harold Petare, y bueno, y varios blancos que eran de alguna forma como emblemáticos.
Claro, y este líder, el Niño Guerrero, ¿no?, que estaba ahí en... Que era como
sí, el Niño Guerrero, ¿cierto?, que bueno, que supone que era el principal líder y que está coordinando todo, ¿cierto?, desde Venezuela, en Tocorón, en su momento. Y,
claro, desde donde ocurre el inicio del tren de Aragua. Entonces, hoy día, para entender la lógica, estos líderes lo que han hecho es, como vieron que tienen una causa penal en Chile activa, se van y lo que queda ahora son células que van respondiendo.
Células que van respondiendo a instrucciones. Y algunas, ¿cierto?, que tienen que ver, ¿cierto?, con una connotación un poco más política, como fue el caso, ¿cierto?, del ¿cómo se llama?
El teniente Ojeda.
Entonces, esos buenos tienen otro nivel de connotación, y de hecho, eso también está en investigación hoy día. Pero yo lo que podría decir, ¿cierto?, es que yo, y por lo que he hablado, ¿cierto?, con varios colegas, es que definitivamente también el fenómeno también ha ido mutando, porque ellos también se han ido dando cuenta de que las policías han sido efectivas en poder reunir, ¿cierto?, los medios de prueba suficientes como poder hacerle un buen proceso. De hecho, fue sumamente novedoso para nosotros, y que hoy día también es de conocimiento público, por eso lo puedo mencionar, las formas, los mecanismos de comunicación que ellos tenían. Entonces, por ejemplo, cuando se emitían mensajes vía WhatsApp, a través de los estados del WhatsApp, nadie los entendía, ¿no? A través de los emojis. Entonces, tú decías, pero ¿cómo se logran enviar esos mensajes? Y ahí tú te dabas cuenta de cada uno de esas, de las figuritas, ¿cierto?, que todos nosotros usamos, como incluso hasta esos mecanismos...
Vocabulario.
Pueden ser, claro, como un vocabulario de término que permite, ¿cierto?, generar y dar instrucciones.
¿Cuáles son los desafíos? Porque te quiero sumar el tema de la mafia china. ¿Por qué te lo digo? Porque llamó mucho la atención este operativo Muralla Oriental que ocurrió hace un tiempo atrás, que entiendo que todavía está en pleno desarrollo, con varios ciudadanos chinos, con varios ciudadanos incluso chilenos, incluso había un exfuncionario de carabineros que estaba involucrado en la investigación, en la diligencia. Ahí está la barrera idiomática. Es decir, una cosa son los emojis, que eso ya se puede llegar a conocer con la investigación en campo. Pero otra cosa es saber los dialectos, otra cosa es saber cómo están hablando, la tonalidad en la que lo hacen. Y en una comunidad tan cerrada como la comunidad asiática, donde aparentemente ellos comercian o de cierta forma trabajan en esta empresa criminal, entre ellos. Muy compartimentado todo.
Sí. Bueno, en el caso de cierto del fenómeno criminal chino o la mafia de Wuhan, ¿cierto? Nosotros hemos tomado conocimiento, ¿cierto?, de dos principalmente, el clan Chen, ¿cierto?, y el clan ¿cómo es que se llama? El clan Chen y el bueno, no me acuerdo cómo se llama.
Pero
básicamente todas vienen de Wuhan, entonces también tienen, o sea, se piensa que a lo mejor pueden haber rencillas entre estos grupos, pero no lo hay. Lo que pasa es que existen de alguna forma como también giros de negocio dentro de las mismas organizaciones. Estas organizaciones, ¿cierto?, no, tampoco son nuevas. Lo que pasa es que nosotros nos hemos ido encontrando con una realidad nacional distinta, con un tipo de criminalidad diferente. Entonces, claro, se van presentando ciertas barreras culturales, ¿cierto?, idiomáticas incluso, que no permiten poder tener a cabalidad todos los antecedentes que van surgiendo dentro de la investigación. Y dificultades, porque hay que ir asumiendo el tema de las traducciones, ¿cierto? Que eso también tiene distintos tipos de interpretaciones. Definitivamente es necesario poder capacitar a más personas que puedan manejar el idioma. Pero aquí estamos hablando también de dialecto. Y de hecho, eso es algo que también ocurría, te estoy hablando del año 2009, ¿cierto? Cuando los bolivianos, ¿cierto? O el caso de los paraguayos, que hablan guaraní o que hablan... Entonces, no es nuevo que eso ocurra, pero sí es necesario siempre tener, ojalá, el contacto con aquellas personas que pudiesen colaborar con aquellas investigaciones. Pero también tú lees ahí, de hecho también está en medios de prensa, donde incluso hay fiscales que han reconocido que se ha intentado poder solicitar, ¿cierto?, la colaboración de profesionales que manejen el dialecto, y que muchos renuncian. Entonces, eso también te da una señal, o te da una bandera, ¿cierto?, de decir, oye, definitivamente al fenómeno que nos estamos enfrentando es distinto. Entonces, aquí tiene que existir, ¿cierto?, una política donde se puedan generar la mayor cantidad de herramientas posibles para poder investigar de mejor forma el fenómeno del crimen organizado de cualquiera de las culturas que con las cuales nos estamos encontrando.
Claro. Oye, quiero agradecerte por haber estado con nosotros el día de hoy, Neil. Seguramente vamos a estar conversando pronto sobre otros temas, sobre otros casos, cuando ya se pueda conversar, porque sabemos que hay varios que todavía están en investigación.
No, la mayoría todavía están ahí, están en curso. O sea, hay muchos detenidos que están en prisión preventiva, pero son investigaciones que están en curso y muchas declaradas secretas, así que ahí hay que tener cuidado con eso.
No, por cierto, pero vamos a estar atentos a lo que podamos conversar. Quiero agradecerte por tu tiempo y por haber conversado con nosotros sobre este tema que es tan, tan interesante, tan relevante. Y bueno, ojalá que las autoridades también puedan recabar esta información que tú también, o que no tan solo tú, sino que otros funcionarios que han ido dejando las filas por la cantidad de años que llevan, que se han acogido al retiro, puedan también traspasar eso a las personas que toman las decisiones.
No, de todas maneras, y yo creo que también es importante también que se pueda enfrentar el fenómeno, ¿cierto?, con personas que conozcan también el fenómeno, ¿no?, y que tengan un nivel de experiencia que sea suficiente. O sea, gente que sí haya estado vinculada, ¿cierto?, a investigaciones de largo aliento y que le permitan, ¿cierto?, poder tomar las decisiones correctas ante una criminalidad, ¿cierto?, que hoy día nos sorprende a todos los chilenos.
Sí. Muchísimas gracias, Neil, por haber estado con nosotros. Que te vaya increíble. Gracias.
Buenas noches, gracias.
1:58. Vamos a ir a la... ¡Ay! Están llegando ya Está llegando ahí Carlos Barría de Casa Sar, que va a estar con nosotros en los próximos instantes. Aquí en el trasnoche de la radio. Antes de irme a la pausa, quiero saludar a quienes hacen posible este programa. ¿Hace cuánto tiempo nos sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad, relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Eléctrica en Vital Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitenenergia.com. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Implementos, el supermercado del transporte. La pausa, ya volvemos.
Los adolescentes, los que peinan sus primeras canas, los novatos de la universidad, los profesionales de 40 años, los que celebran los 15, los que aportan con experiencia, los que recién comienzan. Para todos tenemos tiempo. Bio Bio, la radio, primera en información. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.